Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Aquí empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a contarles, como siempre, las noticias de este día de hoy. Un día nublado. Tenemos los cielos cubiertos en estos momentos en la zona de Ribadeo y la temperatura es elevada, 20 grados. Dentro de un ratito vemos cómo se nos va planteando el fin de semana para ver si tenemos que seguir sacando el paraguas o no. En materia de sucesos, esta mañana, un poquito antes de las 8 de la mañana, volcaba un coche en Mondoñedo, en la Nacional 634, a la altura del cruce de Arroyo. El conductor pudo salir por su propio pie en un primer momento, pero después también tuvo que recibir atención médica por parte de urgencias médicas que se desplazaron hasta la zona. Igualmente se avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil desde el 112 en Galicia, desde Atención a Emergencias. En principio, herido leve. Volcaba un coche en Mondoñedo, en la carretera en el Alto de Arroyo. También destacar en la jornada de ayer un hombre, un operario que resultaba herido en Viveiro, le caía encima un portalón de la estación depuradora de aguas residuales de esta localidad. Las instalaciones en las que se produjeron los hechos estaban en Celeiro, en la avenida Ramón Canosa. El herido pues sufrió el accidente sobre las 3 de la tarde aproximadamente, que era cuando daban cuenta de ello las personas, un particular al 112 Galicia, y a partir de ahí se activó todo el dispositivo de emergencias. Hoy vamos a hablar del hotel de Illapancha porque ya está cerrado. El Ayuntamiento de Ribadeo ha dado orden de cierre. No se ajusta a la licencia concedida. Hay determinados fallos que se han detectado y que han detectado los técnicos municipales en materia de saneamiento, de agua y también de acceso a la isla. Recordamos que el otro día también Fernando Suárez en esta emisora señalaba que la licencia se había dado para establecer esos apartamentos, pero en un número limitado de metros, no en los 400 metros cuadrados que ocupa la isla. En principio esas deficiencias serían subsanables, según destaca Fernando Suárez, si el empresario quiere. Pero bueno, pues ahí está, el cierre en Illapancha. Y de paso Fernando Suárez no se olvida del tirón de orejas a la autoridad portuaria Ferrol San Ciprián, que es la responsable de la isla y la responsable, por lo tanto, también de la concesión para su explotación turística. En alguna ocasión ya se han puesto en contacto desde el ayuntamiento con la autoridad portuaria pidiendo explicaciones sobre los motivos, los términos de la concesión, sobre todo ante la sugerencia aquella del defensor del pueblo de que se paralizara todo porque encontraba determinadas deficiencias. No le han contestado, con lo cual pues le hace pensar que algo habrá. Sobre el derrumbe que tenía lugar en la madrugada de ayer en Ribadeo, se están realizando los estudios pertinentes, estudios geológicos del talud, y además, pues próximamente se van a proceder a la recogida, limpieza y acopio de los escombros. Eso sí, se encargan los responsables, los técnicos de la Xunta de Galicia, y además van a sacar la obra para intentar asentar bien ese talud por un procedimiento de urgencia. Después de una primera revisión que se realizó al mismo, afectaba 15 metros de altura por 20 metros de anchura. Se realiza ese análisis geológico, como decimos, e incluso la propuesta técnica pasaría por demoler la parte alta del talud en el entorno de la franja afectada, que se encuentra inestable. Dentro también de esas actuaciones van a echarle un ojo a las viviendas de la zona por si hubieran resultado afectadas de algún modo, aunque en principio señalan que están suficientemente alejadas del problema. Hablaremos a continuación también de otros problemas, los que padecieron en la tarde y en la noche esta última los vecinos de Barreiros, en concreto de Remior y de San Bartolo. Se quedaron sin agua durante buena parte de la tarde y también de la noche. Una avería grande, una avería importante en la red de suministro general dio lugar a que en principio pues el agua empezara a faltar un poquito, fuera más delgado el hilo del suministro y finalmente desapareciera de todo durante casi toda la noche. Han estado trabajando los operarios para resolver el problema y todavía esta mañana terminaban de resolverlo. Ahora, en principio, todos los vecinos ya tendrían agua, según confirma el alcalde Alfonso Fuente. También vamos a hablar del pleno celebrado en la tarde-noche de ayer en Ribadeo, un pleno en el que se daba cuenta, por ejemplo, del pago a proveedores, se hablaba de la liquidación del 2016, se cerró con un superávit superior a 600.000 euros, se aprobaron 3 modificaciones de crédito y también la solicitud a la Diputación para que le ceda al Ayuntamiento el último tramo que queda de la carretera que pasa al lado de la Playa de las Catedrales. Son algunos de los asuntos que han tratado en este pleno. Después hubo movida con el Partido Popular por culpa del saneamiento. Desde el Partido Popular solicitaban que se llevara a cabo el saneamiento en la zona de San Julián, en Vilaframil, y el alcalde de Ribadeo señaló que ya llevaba mucho tiempo esperando que la Xunta de Galicia se pusiera con ese tema y, por lo tanto, bueno, pues consideró... El alcalde dijo algo así como que era una desvergüenza la actitud de la Xunta de Galicia, y dos de los concejales del Partido Popular se sintieron ofendidos por ese calificativo y señalaron que parecía que les había llamado sinvergüenzas a ellos. Se levantaron y se fueron. Dentro de un ratito hablaremos de todo este asunto y también de otras cuestiones relacionadas con Ribadeo. Luego, en el municipio de Foz, Javier Castiñeira, el alcalde, anuncia que hoy en el Diario Oficial de Galicia se publica la licitación del anteproyecto y estudio de impacto ambiental para la nueva depuradora de aguas residuales. El alcalde subraya que es un paso más para eliminar la actual EDAR que está en el puerto. Y en Viveiro hablaremos del supuesto engaño del alcalde a los vecinos, según denuncia el Partido Popular, porque había negociado con el Partido Socialista y con los concejales no adscritos, los que fueran del Bloque Nacionalista Gallego, una bajada del 5% en el impuesto de los vehículos como condicionante para que le apoyaran en la aprobación de los presupuestos. Sin embargo, esta bajada no se ha producido. Han empezado a llegar ahora los recibos y resulta que de bajada nada. Así que los populares consideran que se está engañando al a la vecindad. Y en Acisa Ribadeo se procede a realizar una campaña de fidelización desde el próximo 15 de mayo hasta el 15 de julio. Fidelización de los clientes. El objetivo es premiarles, sobre todo, pues desde el comercio y la hostelería. Por cada compra o consumición en los establecimientos asociados, los clientes van a recibir unas tarjetas selladas. Tienen que cubrirlas con sus datos, guardarlas para el día 15 de julio a un sorteo presencial. Va a tener lugar en el Parque de San Francisco y en juego se ponen 1.000 euros en vales de compra. Hablaremos de esto, del servicio de ayuda en el hogar. Hablaremos de actualidad de la Diputación de Lugo y de esas inversiones del ente provincial en los ayuntamientos de nuestra comarca. Algunos de esos ayuntamientos han sido visitados por el presidente de la Diputación, Darío Campos, esta semana, y también de otros temas que van marcando la actualidad en este viernes, día 12 de mayo. Un alto en el camino y enseguida conocemos el pronóstico meteorológico.
Concentración de encaixeiras el sábado 13 de mayo en la nave de redes, en el puerto de Burela, desde las 10 de la mañana. Amenizará la jornada el grupo Arume con cantos y bailes. Nos acompañará Marisa Hermida, especialista en encaje moderno, que dará una charla el domingo 14 a las 11 de la mañana en la antigua biblioteca de Burela sobre esta técnica. A las 12 de la mañana, degustación de empanada de merluza del Pincho, gratis para todos los asistentes. Os esperamos el sábado 13 de mayo en Burela. Organiza Asociación Encaixeiras.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Tenemos una amplia variedad de inmuebles en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, pero sobre todo, te ofrecemos una atención personalizada desde nuestras 3 oficinas ubicadas en Ribadeo y Gijón, para que comprar, vender o alquilar te resulte muy fácil.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, en el teléfono 982-120-847 y en la web inmorriba.com.
En Restaurante El Álamo, en mayo seguimos con nuestras tapas a un precio único de 7 euros. Croquetas de pulpo a la gallega, brochetas de gambas y salmón, fabas con pulpo, jabalí a la cazadora con setas, cachopo de solomillo de cerdo, entre otras. Disfruta de nuestros menús especiales por solo 18 euros. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con el pronóstico para este fin de semana. Según Meteo Galicia, se esperan lluvias, sobre todo el domingo, el domingo en principio, ¿no? Esta tarde también va a seguir lloviendo, a lo largo de esta mañana puede caer algún chubasco, y mañana sábado lluvia, por la tarde, por la noche, con cielos cubiertos todo el día, y viento moderado del suroeste. Las temperaturas siguen siendo elevadas, 10 grados de mínima y 21 de máxima. El domingo los cielos cubiertos por la mañana, y ya se abren claros a partir de la tarde, podrían quedar despejados. El domingo el viento en calma, o débil, variable, y luego las temperaturas, pues como las del sábado, 10 grados de mínimo, 21 de máximo. 5 minutos. minutos y pasan de la una del mediodía y enseguida vamos a hablar con la representante de la Diputación de Lugo, con la diputada de Economía y Hacienda. Y antes déjame que te hable de la llave de oro, porque en la llave de oro sabes que tienes la opción de recuperar tus joyas. Yo creo que ya te lo he contado alguna vez. No tienes que llevar y venderlas, porque sí, las puedes dejar en depósito, te llevas un dinerito, las pueden vender ellos. En fin, hay muchísimas opciones. No tengas miedo a preguntar, entras en cualquiera de las delegaciones que tiene la llave de oro en nuestra comarca, en Ribadeo o en Viveiro. Dices, tengo esto, no sé muy bien qué hacer, cuánto me pueden pagar por ellas o puedo recuperarlas. Te van a asesorar sin ningún compromiso y con mucha discreción.
En Burela, Peluquería Ana Nogueira, Peluquería Campón, Centro de Estética Kaila, Centro de Estética Emaxaxi en Nuna Velle, Peluquería Reme e Peluqueros Escala sortean unha cesta de produtos promoción especial para maiores de 65 anos. Xa sabes, achégate a poñerte guapa ou guapo a calquera destes centros e participa nun sorteo dunha cesta de produtos de peluquería estética. Hai que cubrir as papeletas antes do domingo 14. Date presa, non deixes escapar esta oportunidade. Agardámoste.
Hablamos ya con la diputada de Economía y Hacienda de la Diputación de Lugo, Mayra García. Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta semana estivo por aquí, por la Mariña, o presidente de la Diputación, Darío Campos, estivo a visitar varios concellos e falar de esos investimentos nos mesmos. ¿Podríamos facer un resumo?
Sí, durante esta semana o presidente de a Diputación de Lugo, Darío Campos, pues visitou aos concellos de Lourenzá, Mondoñedo, Ourol e Obicedo, precisamente pues para ver os servicios públicos que melloramos no rural en concellos, nestes catro concellos de A Mariña, donde pois o goberno de a Diputación pois achega unha aportación importante do seu orzamento para cada concello. No caso de Lourenzá, achega é de un total de 620.000 euros para mellorar servicios públicos nas súas catro parroquias, que son pois Santa María de Lourenzá, Santo Adriano, Santo Tomé e San Xurxo. É dicir, os veciños de estas catro parroquias se beneficiarán de as obras que se están a cometer dende o concello e con fondos de a Diputación Provincial de Lugo. Alí pois o presidente, a alcaldesa Rocío López, pois comprobaron o inicio das melloras no camiño que vai de Zapateiro a San Adriano, que é o principal de acceso viario a tres das catro parroquias cas que conta o concello, e están dotadas por un total de 150.300 euros que chegou o goberno de a Diputación para acometer estas obras. Pero non só esta infraestructura que melloramos en Lourenzá, sino que tamén pois está a arreglar unha carretera provincial tamén moi usada por os veciños de Lourenzá, que é a Lugo P2801 de Santo Tomé por Santo Adriano a Augaxosa. Bueno, é a principal vía de comunicación entre o concello de Lourenzá e o concello de A Ponte Nova e o de Río Torto. Aquí as obras pois contan con un orzamento de 268.000 euros e vanse aglomerar pois un treito de 3,3 kilómetros, ademais de a mellora da señalización e a limpieza de cunetas. Pero ademais de isto, pois tamén a través do POS se melloraron outras estradas máis pequenas que son de igual importancia para os veciños do concello de Lourenzá, e tamén se arranxou un alumeado público e se xeraron 5 postos de traballo a través do programa de emprego que puxamos en marcha dende a Diputación para contratar un albanel, un carpinteiro, un peón xardineiro e un peón de limpeza, e ademais pois un técnico de turismo que ofrece información aos visitantes. Por outra banda, pois tamén se acercou e mantivo un encontro con a Corporación Municipal do Concello de Mondoñedo. Neste concello, pois o goberno de a Diputación destinamos 500.000 euros para a mellora dos servicios públicos dos veciños de Mondoñedo. Alí pois se supervisaron algunhas das actuacións que financiamos dende a Diputación, como é a rehabilitación da casa do escritor Álvaro Cunqueiro, que conta pois con un total de 308.000 euros que achegamos con fondos de a Diputación, e tamén tanto o presidente como a alcaldesa pois comprobaron os resultados dos traballos executados en accesos a varios núcleos de distintas parroquias, como son Masma, Arco, Ferrería, Tronceda, Estelo ou Lousada, onde pois se financiaron actuacións en distintos viales por un importe de 50.000 euros e que benefician pois de xeito directo a máis de 300 veciños que viven en ditas localidades, ao igual que nos demais concellos, pois tamén se mellorou parte de un alumeado público, e así pois tamén contribuímos a que dende os concellos pois poidan atender a máis maiores que o necesitan a través do servicio de axuda no fogar. Así é que o Concello de Mondoñedo pois atende a 84 maiores do concello aos que a Xunta pois non presta esa atención profesional, e ademais tamén pois permite a asistencia de 17 veciños que solicitaron o programa de teleasistencia gratuita que puxemos en marcha dende a Diputación. Ao mesmo tempo, pois tamén a través do programa de Poemprego financiamos con case 42.000 euros os custos laborais para a contratación de 4 desempregados lucenses, e tamén contribuímos ao impulso do turismo no Concello de Mondoñedo financiando tamén pois o mercado medieval, as feiras de a San Lucas, a posta en valor das covas do Rei Sintolo, o que supón pois un total de 77.000 euros para impulsar o turismo no Concello de Mondoñedo.
Pues esto sobre actuacións en Mondoñedo e tamén en Lourenzá, pero estivo Darío Campos tamén durante esta semana visitando outros concellos como Ourol, Novicedo. Que fixeron por aí gracias a eses fondos da Deputación?
En Ourol achegamos 360.000 euros tamén pois para mellorar os servicios públicos e a calidade de vida no rural. O Goberno da Diputación pois achegamos 165.000 euros para o condicionamento de accesos a varios núcleos rurais nos que viven pois en total casi un milleiro de veciños. Tanto o presidente como o alcalde José Luis Pajón pois supervisaron o inicio de estas obras. Alí, ademais de o programa de eficiencia energética, pois tamén se mellorou o pabillón polideportivo, no cal pois a Diputación achegou 37.300 euros para esa mellora de esa instalación deportiva, no que pois a intención do alcalde é acondicionar a pista multideportiva tamén cunha capa de pintura acrílica, e ademais pois tamén se xeraron novos postos de traballo e se atenden a 47 maiores no Concello de Ourol a través do programa do servicio de axuda no fogar, así como de teleasistencia gratuita. Por outra banda, no Concello do Vicedo, pois tanto o presidente como o alcalde supervisaron as obras de 170.000 euros que rematarán este mes, coas que a Diputación de Lugo pois reconverte a Casa do Mar nun centro de día, que pois para nós a atención aos maiores é unha das nosas prioridades, e sin duda non solo pois as executamos nós de forma directa para poñelas en marcha, sino que tamén colaboramos cos diferentes concellos que queren darlles pois máis servicios aos seus veciños, como non pode ser de outra forma. Dende a Diputación pois inxectamos tamén máis de 300.000 euros no Concello de Ovicedo, e tamén pois máis de 70.000 euros se destinan a melloras de estradas nas diferentes parroquias e tamén pois se xerou emprego a través do programa Depo Emprego con unha chega de 55.000 euros. E ademais de isto, pois en todos os concellos pois se colaborou tanto con a axuda para o fomento de actividades culturais e deportivas, así como a mellora en instalacións culturais.
Como vemos, ustedes son un buen número de actuaciones en diferentes concellos. En concreto, falaba Mayra García de Ourol, Vicedo, Lourenza de Mondoñedo, que son realizadas precisamente con fondos da Deputación de Lugo, da Deputación Provincial. Dende a Deputación, por cierto, ponen ustedes en marcha otra vez un programa interesante para o bienestar de todas as persoas, de todos os veciños da provincia, e chamase Movémonos.
Así é, pois retomamos este programa, que é o programa Movémonos, ao que destinamos 119.000 euros para este ano e para o 2018. Este programa pois está dirixido a asociacións de todos os concellos da provincia con menos de 5.000 habitantes ou a colectivos con capacidades diferentes ou en risco de exclusión social de estes concellos. E ademais, pois este ano incorporamos a este contrato cláusulas sociais en defensa dos traballadores e das persoas con capacidades diferentes. Deste xeito, pois o adxudicatario deberá contratar a un mínimo de 14 profesionais que non poderán recibir menos de 15 euros por hora de traballo. Isto supón pois mellorar as súas condicións salariais con respecto ao convenio do seu sector, que é o de instalacións deportivas e ximnasios, e implica un aumento de 6 euros por hora. Van a ser casi 8.000 horas de actividades dirixidas pois aos veciños de todos os concellos. Estas actividades son gratuitas e o que pretendemos con elas pois é favorecer o rural da provincia e igualdade de oportunidades dentro da nosa aposta por unha diputación coas persoas, rural e social.
Pois aí temos ese programa Movémonos. O prazo aínda abrirase dentro de pouco, non? Antes do verán.
Efectivamente, a previsión é que se abra o plazo para que as asociacións poidan inscribirse antes do verán.
Moi ben, pois a actualidade da Deputación de Lugo, da manda a deputada de Economía e Facenda, Mayra García. Moitas gracias por estar hoxe con nos e moi boa tarde.
Gracias a vos, boas tardes.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Hola Julia, acabo de comprarme un piso en Foz y necesito amueblarlo. ¿Podrías ayudarme?
Pues sí, sé de una mueblería en Foz que te encantará. Muebles Casa Morea. Tienen todo lo necesario y con los mejores precios. Colchones, sofás, dormitorios, salones, cocinas y un apartado de decoración e iluminación con todas las novedades en sus más de 3.500 metros cuadrados de exposición. Te ayudan, diseñan en 3D, transporte y montaje, todo incluido. Ah, y con financiación total sin intereses.
Pásate por Muebles Casa Morea en Foz, calle Eduardo Pondal 5, o visita nuestra web casamoreda.com.
Y recuerda su lema: para ti, solo lo mejor.
Talleres Cardi en Lourenzá. Servicio Ford te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. En Lourenzá, Talleres Cardi, más de 30 años a su servicio. Llámanos e infórmate. 982 12 14 53. 982 12 14 53.
Costa. viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos con las noticias en Costa Viva ahora por las tres sintonías. Seguimos contando lo que da de sí la información en esta jornada de hoy. Recordamos un par de asuntos relacionados con sucesos. Ese coche que volcaba esta mañana a primera hora en Mondoñedo, un poquito antes de las 8. Una persona ha resultado herida en principio leve a la altura del cruce de Arroso en la carretera vieja que conecta con Lourenzán. Ha sido sobre las 8 menos 5 aproximadamente. Y también destacar que la tarde de ayer un hombre resultaba herido al caerle encima un portalón de la depuradora de Viveiro o ocurría en las instalaciones de la avenida Ramón Canosa en Celeiro. En principio, pues también resultó herido leve. Seguimos adelante hablando de Ribadeo y del faro de Illapancha, que hoy también vuelve a ser noticia. La verdad es que llevamos mucho tiempo hablando del faro de Illapancha y quizá más que sigamos hablando. Pero en este momento es noticia porque se ha cerrado. Se han cerrado los apartamentos del faro de Illapancha, al menos por orden del Ayuntamiento de Ribadeo y por el momento. Un mes después de la apertura del hotel, porque abrían en Semana Santa, pues está cerrado hasta que se subsanen unas serie de deficiencias que han detectado los funcionarios y los técnicos municipales. Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo, señala que estas deficiencias se pueden arreglar si el empresario quiere, pero de paso arremete contra la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián, porque es la responsable de la concesión de la isla para la explotación turística y porque en los términos de aquella concesión se habían detectado irregularidades que habían hecho al defensor del pueblo dictaminar o sugerir, que es lo que hace el defensor del pueblo, que se paralizara el proceso y la construcción del hotel en el faro. Vamos a escuchar al alcalde ribadense.
A raíz dunha pregunta no día de onte por parte dos grupos da oposición, onde se nos pedía información sobre se había novidades sobre a concesión ou sobre a actividade do hotel na Illapancha, expliqueilles que se procedera a suspensión da eficacia da comunicación previa para o exercicio desa actividade, o cal implica que o interesado está obrigado a pechar esa actividade ou non cumprir, segundo os técnicos municipais, todas as exigencias para poder desenvolver a normal actividade. Estas son deficiencias técnicas, desde logo, o noso xuízo, que teñen solución, e iso entra dentro da responsabilidade do empresario de resolvela. Son cuestións relativas ao suministro de auga potable, ao saneamento e tamén á accesibilidade á propia illa. E a marxen disto que estou comentando relativo á actividade en sí, pero tampouco menos importante, desde logo, é que quero destacar a perplexidade que nos produce o clamoroso silencio do ente público responsable desta concesión administrativa. Isto é, a Autoridade Portuaria Ferrol San Cibrao, un organismo que depende do Ministerio de Fomento, que logo de 2 meses, de 2 peticións formais de información por parte deste concello, aínda non nos dixo se o proceso de concesión está vendado ou non, tal e como sinalou o defensor del pueblo con un argumentario demoledor contra ese proceso levado adiante por esa autoridade portuaria.
Pues ahí queda nuevamente tirón de orejas del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, a la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián, porque después de lo que había sugerido el defensor del pueblo, él pidió que le explicaran y no recibe explicación por ninguna parte. Piensa que algo debe de haber o algún error quizás se haya podido cometer para que no hayan resultado pues esas explicaciones ya rápidamente. Hablamos de otros temas que también son de interés en esta comarca. Por ejemplo, los vecinos de Barreiros tuvieron que padecer en la tarde de ayer y durante casi toda la noche corte en el suministro de agua. Vecinos de la zona de Remior y de San Bartolo. Se debió a una avería en la tubería general de suministro, pero quedaron muchas casas y muchos vecinos sin agua hasta bien entrada la madrugada, lo explica Alfonso Fuente, el alcalde.
Pois na tarde de onte, sobre as 8:30 da tarde, tras 8:30, non menos cuarto, recibo unha chamada dun veciño de Remior para decirme que había unha fuga importante no cruce da carretera que iba para Vilaleide, e automáticamente, bueno, pois se chamei ao servicio de augas, se puxeron a traballar. Cal foi o problema? Foi na traída general, nunha tubería de 110, xusto nun cruce, incluso había un poste da luz xusto ao lado onde está a rede, con lo cual dificultaba os traballos. Estiveron traballando durante toda a noite para establecer o servicio, ¿no? Ao principio baraxou esa posibilidad de deixalo hasta facelo pola mañá, pero era imposible porque en aquela zona afectaba a toda a zona de Remillagre, a zona de San Bartolo, donde, bueno, pues hay una serie de viviendas habitadas en San Bartolo, y sobre todo toda a zona de Remillagre están as granxas con ganaderías importantes, donde o ganado pois consume moitísima auga. Entonces, si non se podía reparar, tiñamos que dotar a esas granxas a través do camión de bombeiros con auga para que o ganado pudiera beber, ¿no? Entonces, bueno, pues se decidiu poñerse xa mans á obra. Estuvieron durante toda a noite, despois de 4 horas de traballando, pues pudieron restablecer o servicio na zona de Remillagre San Bartolo, e quedou para ahora pola mañá a zona de Villadeide, das casas naquel enlace que vai de Remillagre a Villadeide, porque había que conectar unha tubería de 90 que tamén, bueno, pues resultou dañada. Foi nunha intersección onde se une a tubería de 110 coa de 90. Bueno, foi unha, verdad, que unha fuga, o sea, unha rotura importante, ¿no? Ali había un pozo onde hai unha chave de paso, o que rompe ese pozo, e xa quedou restablecido o servicio ahora pola mañá xa a todos os veciños, ¿no?
Pues restablecido el servicio, durante buena parte de la noche, como decimos, quedaron sin agua en el municipio de Barreiros, en la zona de Remillagre y también de San Bartolo. Hablamos también de ese derrumbe, de ese corrimiento de tierra que hubo en la madrugada de ayer en la vía que corre paralela al puerto comercial en Ribadeo. Se van a encargar los responsables de la Xunta de Galicia, los técnicos de la Xunta de Galicia, de realizar las labores de asentamiento, de arreglo de la zona. Incluso van a ver si alguna de las viviendas de la parte de arriba del talud ha podido resultar afectada, aunque en principio piensan que no, porque estaban lo suficientemente alejadas. Esto lo explicaba el delegado territorial José Manuel Balseiro.
E tras a primeira revisión, a franxa de talud afectada sería de uns 15 metros de altura por 20 metros de anchura. Unha empresa xa está realizando o análise xeolóxico do talud e outra encárgase da recollida, limpieza e acopio de escombros cando o aconsellen os técnicos. A proposta técnica, polo momento, pasa por demoler a parte alta do noiro no entorno da franxa afectada, que se atopa inestable. Ata que se realice esta actuación, os técnicos aconsellan non retirar o material vertido na calzada. Esta recomendación responde a razóns de seguridade. As obras de reparación tramitaránse por procedimento de emerxencia para acurtar os prazos de tramitación. Tamén visitaremos as viviendas da zona para determinar se existen posibles afectacións, aínda que parece que non sufriron danos, pois están a certa distancia da zona afectada.
Eso sobre el derrumbamiento que se producía en la madrugada de ayer en la zona de Ribadeo. Enseguida vamos a hablar también de otros temas, como por ejemplo de sanidad, del cambio de nombre del Hospital La Costa, o de esos asuntos que se trataron en el pleno de ayer tarde en Ribadeo, porque Fernando Suárez, por una parte, da cuenta del superávit del cierre del ejercicio de 2016 de 600.000 euros, con la aprobación de 3 modificaciones de crédito, la solicitud a la Diputación de que le cedan la parte de vial que queda al lado de las catedrales, o también ese problema que hubo con el tema del saneamiento en el barrio de San Sillao, en Vilaframil, que hizo que un par de concejales del Partido Popular se levantaran y se fueran del pleno. Vamos a seguir hablando de estos temas enseguida a partir de la 1:30, pero por el 88.8 FM. Un alto para la publicidad y seguimos.
¿Aprobar?
En Autoescuela Bouso te lo ponemos fácil. Permisos de conducir coche y moto, cursos de camión, autobús, CAP, mercancías peligrosas. Durante este mes de mayo y mes de junio tenemos cursos de CAP continuo, 35 horas. Pásate por Autoescuela Bouso y te informamos, o llama al 982-128-502. 982-128-502. Estamos en calle Luz Pozo Garza, al lado de Ribamueble, Ribadeo. ¿Te gusta aprobar? ¡Aprueba!
Cuartas jornadas del cachopo en Casa Pedro en Santa Eulalia de Oscos, los días 12, 13, 14, 26, 27 y 28 de mayo. Revuelto de bacalao o sopa de marisco, cachopo de ternera con jamón y queso de los Oscos, o cachopo de solomillo de cerdo con cecina, o cachopo de pescado. Postre casero a elegir, vino Mencía, cosechero Albariño, agua, café y chupito. Reservas en el teléfono 985-626-097 o en Casa Pedro en Santa Eulalia de Oscos.
30 minutos pasan de la una del mediodía. Como decíamos, vamos a seguir contando la actualidad hasta las 2 de la tarde. Primero con deportes, luego con asuntos municipales. Miguel Fuente.
El campeonato de España en juniors de baloncesto se quedó sin representación gallega, pero con los dos favoritos al título, es decir, con Gran Canaria y con San Adrián. El Celta jugó esta mañana ante Ponce Valladolid por la 7ª o 8ª plaza. Al final caían derrotadas y terminan el campeonato en la 8ª plaza. Ensino juega esta hora contra el Básquet Almeida por la 5ª o 6ª plaza. En el descanso, el resultado es de 30-38, favorable al Básquet Almeida. Y para esta tarde, semifinales en Vistalegre, en Burela, Gran Canaria, Estudiantes a partir de las 5:30 de la tarde, y Piquet Claré frente al San Adrià a partir de las 7:30 de la tarde. Para mañana, tercer y cuarto puesto se va a jugar a las 10:30 de la mañana y luego la gran final. También apuntamos que los juveniles del Burela Fútbol Sala ya están en Valencia, donde el entrenador tiene preparado un último entrenamiento para esta tarde y también una sesión de vídeo sobre el rival, sesión de vídeo que va a tener lugar mañana a primera hora de la mañana. Y el Maristers Valencia es el rival de la primera ronda de Copa, un equipo con cierta veteranía, pero Cristian Fustes, el entrenador de los mariñanos, cree que les pueden hacer daño.
A ver, vengo o vídeo do rival, e, bueno, xa te digo, contamos a ver se si estamos ben defensivamente, contamos facerlle daño ao rival. Xa, te comentaba que para nosotros é un premio estar aquí, temos un equipo moi novo, prácticamente todo de primeiro ano, que foi o que a base do que quedou campeón de Liga Cadete o ano pasado, que tamén hai que telo en conta, é unha generación que leva dúas ligas seguidas, cousa moi difícil de conseguir.
Los mariñanos quieren pasar esta ronda para jugar luego en la siguiente eliminatoria con el Barcelona, en este caso sería en la cancha burelesa. Y el equipo femenino jugará el domingo 12:30 de la mañana en Vistalegre. Reciben la visita del segundo clasificado, Universidad de Alicante, que sigue a la espera de más fallos del Fuxi para intentar hacerse con el título. La directora deportiva del equipo alicantino, Ana Costa, apunta en las redes sociales del propio club, dice, es un rival en relación al Burela, es un rival fuerte que cuenta con uno más, en este caso su afición. Dice, nos enfrentamos en su pista complicada ya que nunca hemos ganado en su casa, así que esta es nuestra oportunidad. Los tres puntos están en la media pista y vamos a luchar por ellos. Tiene claro, eso sí, que cada una de las jugadoras dará su mejor versión para sumar los otros tres puntos que les mantenga en la segunda plaza, en la segunda posición y mantenerse al acecho de lo que haga en las próximas jornadas el equipo madrileño del Atlético Madrid.
Academia Amariña organiza un nuevo curso de aplicador de productos fitosanitarios que se desarrollará en Burela desde el 19 de mayo. Inscríbete ya en Academia Amariña o llamando al teléfono 982 58 50 98 y podrás tener tus jardines, flores y cultivos sin plagas. Academia Amariña promoverá cursos de aplicador de productos fitosanitarios todos los meses del año en las cuatro provincias gallegas. Academia Amariña. Todo ano para axudarche.
33 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos del Hospital La Costa, que ahora no se llama Hospital La Costa, se llama Hospital Público de Amariña. Es el cambio de nombre que llevaba el Partido Popular al Parlamento Gallego y por lo tanto se aplica desde el momento en que se dio el ok, algo que les parece intrascendente a otros representantes de la política, como por ejemplo al Bloque Nacionalista Gallego, que en la jornada de ayer eran muy críticos con los populares, en concreto con Daniel Vega, y también al alcalde de Burela, el lugar donde está ubicado el hospital. Alfredo Llano piensa que lo que realmente es importante es luchar por recuperar el área sanitaria propia de la Mariña y de hecho que el cambio de nombre pues le parece un lavado de cara sin más. Vamos a escuchar a Alfredo Llano.
Parece ser que como si quisiera demostrar que el hospital es público cuando realmente desde hace un tiempo a esta parte lo que se consiguió fue privatizar muchísimos servicios y muchas cuestiones que ahora mismo ya no son públicas sino que están en manos privadas. O sea que para sospechar un poco o do público, porque nunca se puso nos hospitales definitivamente unha cuestión onde se definira que era público. Eu teño que dicir unha cosa, levámoslas moito tempo reclamando que a área integral propia da Mariña, o sea, recuperar o que é a autonomía do hospital de Burela. Entón, se realmente querían facer algo importante que chamara a atención, que tiveramos todos do mundo de acordo, era recuperar esa área sanitaria propia da Mariña e que lle deran autonomía que se merece un centro hospitalario con carácter de xeral máis que de comarcal, entón sí que estaríamos contentos bueno, pues máis ou menos satisfeitos de que ese hospital pues, fose o que ten que ser. Ahora, pedir solamente o nome de público da Mariña, de todos os povos da Mariña, pues bueno, pareceme que es un poco, pues bueno, algo que quieren destacar cuando lo importante es o fondo, no la forma, sino o fondo de dar de carácter público e universal a todos los servicios que se prestan ahí, pero al mismo tiempo ben dotado e público, todo que sea público, no parte privatizado e parte no.
Pues hay que dar las declaraciones del alcalde de Burela, Alfredo Ayano, sobre el cambio de nombre del hospital. También el diputado que impulsaba ese cambio de nombre en el Parlamento gallego, el popular ribadense Daniel Vega, explica cuál es la posición y explica la defensa de los populares por la sanidad mariñana, contestando a las declaraciones y críticas del Bloque Nacionalista Gallego de ayer, las de Ana Hermida.
O Venega está dispuesto a volver a mentirle aos ciudadanos, y estas palabras, aunque suenen fuerte, son así, eles están acostumados a mentir descaradamente. ¿Y por qué o digo? Digo porque en tempos pasados o Bloque Nacionalista Galego decía que íbamos a cerrar o hospital, y se pode acreditar que o hospital sigue atendendo a todos os veciños da Mariña. Tamén chegaron a decir que íbamos a convertir o hospital nun centro de saúde. Podes acreditar perfectamente que se está ampliando y se está remodelando o hospital. Pero ahora dicen que non é unha proposta importante. Recoméndolles que se poñan en contacto cos seus compañeros de partido do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento. Eles se abstuveron a esta proposta. É verdade que non votaron que sí, pero non votaron que no. Prefiriron escoller a postura de abstenerse. E a señora Prado non criticou esta proposta, nada, todo o contrario. Por lo tanto, non sei onde venen as críticas da señora Hermida. O que creo é que quere gozar de un pouco de protagonismo, e, bueno, pois, oye, é o seu problema. Nos vamos a seguir traballando polo Hospital da Costa, vamos a seguir dotando de orzamento ao Hospital da Costa. Nestes momentos hai unha partida presupuestaria de 12,8 millóns, nun total de 20. Vamos a seguir incrementando plantilla, vamos a seguir incrementando servicios, y en estos momentos, pues mire, quiero congratularme porque el servicio de hospitalización a domicilio funciona perfectamente, que a consulta oncológica existe y está funcionando en perfectas condiciones, existe esa colaboración, bueno, ese apoyo do farmacéutico oncológico. Existe moitos servicios que sí que é verdad que nos os demandamos no Parlamento de Galicia, como foi no seu momento a sala de quimioterapia. Casualmente o Partido Socialista e AGE, agora Podemos, se abstuveron, e bueno, pues este é como creen na sanidade pública algúns partidos. O Partido Popular seguiría defendendo a sanidade pública e vai a seguir defendendo con e dende o DOGA.
Pues el Parlamento aprobaba en la tarde de ayer en la Comisión de Sanidad ese cambio de nombre del Hospital La Costa. Ahora es Hospital Público da Mariña Lucense. Memorícenselo por si tienen que ir y no recuerdan el nombre. Bien, el hospital de toda la vida, el de Burela, Hospital Público da Mariña Lucense, porque así se considera que están representados los concellos de interior y también los de exterior, es decir, los del litoral. 38 minutos pasan de la una a un alto en el camino y seguimos.
Sala de fiestas Rosalar Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario la Orquesta Fénix. En pleno centro de Ribadeo, cafetería Sala de Fiestas Rosalar. Un clásico de la noche con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado Rosalar. Te acompañamos con la Orquesta Fénix.
¿Tiene problemas de humedad o quiere renovar su fachada? ¿Quiere aislar térmicamente su fachada? Ondigo Fachadas tiene la solución a sus problemas. Le reformamos su fachada como usted desee. Sate, fachada ventilada, mortero fratasado, mortero acrílico, monocapa, aplacado de piedra o granito, onduline. Ondigo Fachadas. Trabajamos con las mejores y más innovadoras marcas de materiales. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ondigo Fachadas. Teléfono 982 12 41 83. 982 12 41 83.
39 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a conocer la actualidad de la Diputación de mano de los alumnos de la Fundación TIC.
Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Hola, benvidos. Esta semana falaremos, entre outros asuntos, dos novos patróns da TIC, do Día Mundial do Lupus e da exposición do 50 aniversario do Breogán. Hoxe colaboran na mesa de son e na locución os alumnos da Escola de Imaxe Son, Patricia López, Raúl Rodríguez e Paula López. Comezamos. Ángel de la Cruz, gañador de 3 premios Goya, e Fidel Fernán, comunicador de longa e recoñecida trayectoria, son os novos patróns da Fundación TIC. Sustitúen o cineasta Jorge Coira e o músico Arturo Vaquero como membros expertos no sector audiovisual. Tomaron posesión esta semana na reunión do Padroado, na que tamén se aprobaron a memoria de actividades e as contas de 2016, cun grado de execución de máis do 91%.
A Fundación TIC realizou máis de 1.100 actividades en 2016, segundo se recolle na memoria aprobada polo seu patroado. Segundo Xilanou, o máximo responsable da entidade, Darío Campos, o ano pasado a TIC traballou a prol dos lucenses a través de varias liñas de actuación: ensino de calidade, benestar dos maiores, apoio ao labor social do tecido asociativo, cooperación cos concellos e promoción da provincia. Destacou, entre outros puntos, que en 2016 se mantivo por 9º ano consecutivo a gratuidade da matrícula da Escola de Imaxe Son para garantir a igualdade de oportunidades entre os mozos e mozas lucenses. Ademais, superáronse os 1.500 usuarios nos obradoiros de uso das novas tecnoloxías destinadas aos maiores da provincia, e mantivéronse convenios de colaboración con 167 asociacións sen ánimo de lucro para difundir o labor que desenvolven.
Máis de 40.000 persoas padecen lupus en España, unhas 3.000 en Galicia. Estamos ante unha enfermidade autoimune, crónica e inflamatoria que pode afectar a varias partes do corpo, especialmente articulacións, músculos, pel e riles. Enfermos e familiares celebran cada ano o Día Mundial do Lupus, co que pretenden dar visibilidade a esta doenza moi descoñecida entre a poboación. Nos estivemos con eles en Lugo. Máis do 80% dos enfermos de lupus son mulleres en idade fértil, aínda que pode afectar a calquera sección da poboación. Carmen Río, delegada de Lugo da Asociación Galega de Lupus, contanos como teñen que lidiar no seu día a día con esta doenza.
Tratamos de levar unha vida o máis normal posible, o que pasa que a enfermedade non nos deixa, debido sobre todo ao cansanzo, non é recoñecida aínda a nivel de minusvalía. Temos o que antes, hai anos, pois, incluso nos coincidían un certificado de minusvalía, hoxe están os baremos moi altos e non, nin eso temos.
O lupus afecta a cada persoa de xeito diferente, por iso os doentes vense obrigados a ir de especialista en especialista para seren tratados.
Reclamamos sobre todo unha unidade de especialistas que se poñan en contacto entre eles, que se coordinen.
Lugo podría ser a primeira localidade galega en obter a distinción de cidade polo comercio xusto. Coincidindo coa celebración este sábado do Día Mundial do Comercio Xusto, o Concello ven de anunciar que está a traballar na candidatura para obter este recoñecemento internacional, co que na actualidade contan 11 localidades de España e máis de 1.000 en todo o mundo.
A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, fixe un chamamento a toda a cidadanía, a comunidade educativa e ao tecido empresarial para sumar esforzos neste obxectivo.
Dotaría dun novo selo de identidade que suporía un retorno social, en primer eido, evidentemente que o máis importante, pero tamén un retorno económico que non é menor e axuda o desenvolvemento dunha cidade a través dese esa vis social que queremos que teña o Concello de Lugo.
Un reto, según as ONGs promotores da candidatura, que a cidade murallada está cada vez máis preto de acabar. Significaría avanzar cara a un modelo de desenvolvemento sostible e igualitario, segundo David Comet, coordinador da campaña.
A través del comercio justo, como sabrán, pues se le respeta sus derechos, fundamentalmente laborales, se les paga un precio justo, se promueve la equidad de género, que no es otra cosa que es lo que debiera ser, pero lamentablemente no es, ¿no? Entonces el comercio justo es una alternativa que muestra que puede haber un modelo económico distinto.
Súmase tamén a esta campaña a Asociación de Empresarios da Hostelería da Provincia para divulgada a través dos seus establecementos asociados. Mañá, na Praza Maior de Lugo, haberá mercado, obradoiros, concertos e shows.
Música. 1966 é unha data histórica para o deporte da provincia. Foi o ano no que se fundou o Club Baloncesto Breogán. Coincidindo coa celebración do seu medio século de vida, pode verse estes días no Pazo de San Marcos a exposición titulada 50 anos de Breo, enredando museos, cultura e deporte para a mocidade. Fotografías, recortes de prensa, camisetas de xogadores emblemáticos do Breo como Charlie Bell, as zapatillas de Saad Caix ou diversos trofeos son algúns dos obxectos cos que se fai un repaso pola historia do Club Celeste. Escoitamos a Darío Campos, presidente da Diputación.
Relacionamos deporte, mocidade e cultura a través dun proxecto expositivo que moxa a trayectoria histórica e social do Breogán ao longo de medio século de vida.
O actual equipo de xogadores asistiu en pleno á inauguración. Tamén o seu adestrador Nacho Lezcano.
Los más jóvenes que conozcan la historia del club, cómo surgió, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años, conozcan jugadores históricos y para los de siempre, pues para recordar, ¿no? Siempre es bonito también recordar épocas pasadas donde, bueno, vinieron excelentes jugadores.
A cada asistente chámalle especialmente atención a algún dos obxectos expostos. Escoitamos a Alex.
Lo que máis me ha gustado son las camisetas de Charlie Bell y de Bonner.
Esta mostra pode visitarse ata o 30 de xuño. A Deputación sumase á celebración do Día Internacional dos Museos que se celebra o 8 deste mes. Inclúe exposicións, obradoiros e outras actividades de balde dirixidas a todos os públicos. Percorrerá os 4 museos da rede provincial.
O Obradoiro Nós Mais Outros, en rede dirixida aos usuarios de Cogame e as rioplatenses, abría esta mañá no Museo de Lugo a programación do Día Internacional dos Museos. Pilar García Porto é a deputada de Cultura.
Con un objetivo principal, que é fomentar e impulsar o traballo que se fai nos 4 museos. Un traballo que se demos ao mesmo tempo dinamizar as nosas coleccións e tamén as salas expositivas.
A partir do xove 18, o Humor do País da man do debuxante Luís Davila percorrerá os 4 museos da rede provincial. Unha iniciativa común que se complementará ao día 20 coa Noite dos Museos, en Sampaio de Narla, e os xogos tradicionais en Tor, para os cativos. Tamén en Tor haberá un taller de memoria dirixido aos maiores. Será ali onde se celebra o acto central da data fixada polo Consello Internacional dos Museos.
Con esta iniciativa, dende este Consello Internacional dos Museos, o que buscan é que se estableza un diálogo entre distintos interlocutores e que se exerza un papel activo, e no seu caso tamén, ao mesmo tempo, reconciliador.
Rematamos así por hoxe. Volvemos a semana que vem. Moitas grazas pola súa atención.
Lugo de Norte a Sur, un programa da Fundación TIC.
Atención bureleses y burelesas, se acercan las fiestas de Burela y no saben cómo sorprender a los suyos.
En Restaurante O Castelo les ofrecemos nuestro servicio takeaway para llevar a casa.
Sí, sí, todos nuestros platos estrella para que los puedan degustar en su propia casa.
Para sorprender a sus invitados sin salir de su casa, o si lo que prefiere es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponemos de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-59-4402. Teléfono de información y reservas 982-59-4402. 59-4402.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
11 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en Costa Viva y vamos a hablar con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
¿Qué van a hacer ustedes con la rehabilitación de las escuelas bellas de Cervo? ¿Qué consisten las actuaciones que van a llevar adiante?
Bien, pues son unos trabajos que la verdad es que sí que eran necesarios. Falamos de un edificio que dos históricos de nuestro concello, un edificio que fuera donado para o seu financiamento por estes veciños de Cervo que fai anos se foron a América a buscar a vida e que en este caso estas persoas lhes foi ben, elles foi ademais ben e foron generosos porque ademais puxeron dinheiro para levar adiante este edificio. Este en concreto, que son as escolas vellas de Cervo, vai ser 100 anos precisamente a finales deste ano 2017. 100 anos que temos, pues un edificio que ahora mismo se está usando por parte da Asociación de Iriños do Xunco, a través de un convenio que firmou co Concello. E, bueno, como ten uso, e por outro lado, como é un edificio que ten a súa historia e, desde logo, que ten o seu cariño para todos os de Cervo, que moitos foron a esas escolas e, polo tanto, gardan, pues, aí moitísimas partes, moitísimos, bueno, imágenes da súa vida, pues eu creo que por esos dos motivos decidimos facer unha inversión, eu creo que importante. Por un lado, vamos a cambiar o que é o tellado, o teito deste edificio, tamén a cuberterías exteriores, tanto o que son as ventanas como as portas, e tamén os baños que hasta entonces estaban ubicados fora do edificio, pues vamos a trasladalos para dentro, evidentemente, por todas as comunidades que eso supón, ¿no? Bueno, unha inversión importante, Juana, unha inversión de 170.000 euros que vai ir, en este caso, a través dos fondos do Plan Único da Diputación Provincial. Pois ben, nós desde o Concello de Cervo decidimos, en este caso, escoitando aos membros da Asociación de Iriños do Xunco, escoitando tamén a todas as personas que están indo aí, porque esta asociación está a facer pues, distintas cursos, clases de baile, de canto, bueno, pues todas esas personas que están usando ese edificio entre todos, decidimos que era importante cometer estas obras e, por lo tanto, así vamos a facer, e eu creo que, repito, é unha obra que é moi necesaria e, además, moi pedida.
Tiveron ustedes outro día unha visita importante á da Secretaría Xeral para o Deporte, coñeceu as instalacións do municipio, tamén ese saber facer que teñían vostedes co tema do deporte, co impulso do mesmo.
Sí, era a nosa intención dar a ver as instalacións que temos nós no Concello de Cervo, que son moitas e ademais de moitísima calidade e importancia. E por outra, a aposta que estamos a facer desde o grupo de goberno do Concello de Cervo polo deporte. Polo deporte base, que é o fundamental. Nós temos que traballar, e se lo vamos facendo durante estes últimos anos, para que os nosos nenos, os máis pequenos, xa desde esas edades, teñan o deporte metido no seu hábito, no súa cabeza, nos seus hábitos de vida. Por lo tanto, estamos a facer traballos importantes ben nas escolas deportivas do Concello de Cervo e ben a través da que axudar aquelas asociacións do noso concello que traballan cos máis pequenos. Tamén coas distintas asociacións que xa o falamos, pero eu creo que incluso demos un salto en estes últimos anos e estamos a apostar por traer ao noso concello deportes de élite, campeonatos de élite, e por eso que a Secretaria para o Xeral para o Deporte aproveitamos estas fechas pues, para eso, para que vira as instalacións e ao mesmo tempo aproveitara para ver parte dun partido en do que se estuvo celebrando no noso concello durante estes últimos 4 días pasados do campeonato de baloncesto femenino junior, un campeonato en donde temos que agradecer pois o traballo que fixeron os membros do Club Deportivo San Ciprián e como non a cantidad importante de voluntarios que estiveron axudando para que este evento fose pois todo un éxito. E bueno, en ese escenario pois tamén a Secretaría Xeral para o Deporte veu o que desde o Concello de Cervo estamos a apostar, en este caso por o deporte de élite. Tamén lle comentamos que estamos a facer na nosa piscina pois os campeonatos de galegos de natación de inverno que tamén se celebraron ao largo deste ano pasado. Por lo tanto, que teña en conta desde a Xunta de Galicia que desde Cervo contamos con instalacións, que desde Cervo contamos tamén con ese, bueno, con ese apoio, con ese impulso ao deporte e ademais que apostamos por deporte de certa calidad, de certa élite, porque ademais, aparte de fomentar o deporte, Juana, estamos a aproveitar outro aspecto que non nos podemos olvidar, que o aspecto turístico. Todos estes eventos, todos estes campeonatos, aproveitamos para, bueno, pues, facer unha difusión, unha divulgación de todos os encantos, que son moitos dos que ten o Concello de Cervo. E, polo tanto, como sabemos que ven xente de outros sitios, ven de Galicia, tamén de fora de Galicia a visitarnos, pues tamén queremos que queden encantados coa competición, desde logo, que queden encantados con todo o que o Concello de Cervo.
Ferro. Eu creo que tamén foi o que pasou á secretaria xeral para o deporte, que quedou encantada de todas as instalacións e todo o que se está a facer desde o deporte desde Ferro.
Teñen tamén outros alicientes como é o medio ambiente ou o patrimonio. Parece que hai un achádego por aí, o que parece un petroglifo no seu concello.
Sí, aparece un petroglifo, en este caso se nos comunicou por parte de membros de Mariña Patrimonio, que a eles pues, fora outra veciña que lo dixo, e estuvemos con eles vendo pues, este hallazgo. Habrá que ahora mismo pues, ter os informes das persoas que máis saben deste tema, dos distintos arqueólogos máis reconocidos, para que realmente constaten que é un petroglifo e que, por lo tanto, tamén pues, é unha zona patrimonial e que hai que conservar. E iso é o que queremos facer desde Cervo, Juana. Eu creo que un dos cambios que fixamos en este ano foi incorporar pois dentro do grupo de goberno pois unha delegación concreta de patrimonio con unha persona con que se vai encargar de, bueno, pois de tomar con mimo todo o que é patrimonial no noso concello. Eu creo que o estamos a facer, xa empezamos a facelo a hora de diseñar pois unha recuperación do Castro da Atalaia e como non, pois hallazgos deste tipo que en este caso pois son a través da Asociación Mariña Patrimonio, cos cuales vamos a estar moi en contacto. Pues bueno, vamos poñerlos todos en valor, vamos referenciálos, telos catalogados, bueno, posteriormente poder facer o posible para que eses hallazgos puedan ser visitados polas distintas personas que visiten o noso concello. Por lo tanto, outro atractivo turístico tamén máis para visitar Cervo, un atractivo en este caso patrimonial.
Outro atractivo turístico é ver ondear unha bandeira nas praias. Por exemplo, vostedes son algún dos concellos que están de enhoraboa porque renovan a bandeira na Praia do Torno.
Sí, unha bandeira azul na Praia do Torno, como estes últimos anos. Ao mesmo tempo tamén recibimos pues, o recoñecemento de Sendeiro Azul do Torno, pues, un paseo que recorre o perímetro deste areal, do areal do Torno. Bueno, pues, eu creo que tamén un traballo que se está a facer, en este caso, desde a Delegación de Medio Ambiente e tamén desde a de Turismo, en donde, bueno, eu creo que o medio ambiente estamos a facer moitos traballos desde Cervo para poñelo en valor, para respetarlo, rescatarlo, bueno, para tamén intentar concienciar a todas as persoas. Eu creo que este galardón, pues bueno, creo que tamén é, en certa maneira, pues bueno, unha condecoración que se nos dá a todos os cervenses a hora de distinguirnos pues, pues a este areal como, bueno, pues unha categoría importante. Eu creo que é algo que é bon para o turismo, pero bueno, eu creo que forma parte tamén dunha política moi amplia desde o Concello de Cervo que estamos a ter, en este caso, non solamente coas praias, sino tamén con outras zonas medioambientalmente importantes que temos no noso concello.
Pois aí temos. Logo, outra novidade tamén no eido medioambiental, ese concurso Cervo Respecta, xa está aberto o prazo para poder participar.
Sí, está aberto e casi se nos vai acabar, Juana. Por eso que hai que avisar a xente e sobre todo aqueles amantes da fotografía e da natureza que o plazo acabase este venres 19 de maio para poder entregar os distintos traballos. É o 7º concurso fotográfico de medio ambiente Cervo Respecta que estamos a facer desde o concello. Isto vai na línea que tamén te dicía antes de intentar concienciar as persoas da importancia que ten o medio ambiente nas nosas vidas e sobre todo para as xeracións vindeiras. Bueno, pues temos dúas categorías, dous concursos que un máis que nada onde se poden traer fotografías pois con unha temática xenérica de medio ambiente, inéditas e originales e que poden ser sacadas eso sin calquer lugar da comunidade autónoma de Galicia e teñen que ser sempre imaxes de naturaleza viva que sirvan de exemplo de conservación do noso medio e tamén temos outra categoría máis centrada en que teñen que ser en este caso fotografías de dentro do Concello de Cervo. Bueno, eu creo que é unha cita xa consolidada e na que, bueno, vamos a tamén a celebramos con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente que ten lugar, pois, cada ano o 5 de junio, que é esa é a fecha na que entregamos os premios, non? E eu que quero, pois, Juana, volver como dixen ao principio, animar a todos os amantes da fotografía e da naturaleza que participen e que nos hagan chegar as súas instantáneas, co único objetivo, co único fin de concienciar no respecto medioambiental.
Anímense entón a participar no Cervo Respecta. Alcalde Alfonso Villares, gracias por estar hoxe con nós e moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
E hasta aquí llega Costa Viva. Recuerden que en un ratito seguimos con más noticias en mediodía en la costa a partir de las 2:20. No se lo pierdan.